Para eso hemos invitado a Álvaro de Miguel, que es farmacéutico, para que nos hable también de estos protectores solares. Álvaro, hola de nuevo. Anunciábamos en el programa que te tendríamos y aquí estás.
Muy buenas tardes, Mariló. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos, que queremos darlo todo y darle un par de tips a todo el mundo para que al menos este fin de semana con esta ola de calor puedan disfrutarla en condiciones.
Claro. Oye, ¿es cierto que las personas con piel oscura, y yo creo que voy al primer bulo, no necesitan usar protector solar? Es decir, como soy muy morena, no me pongo protector.
Eso es absolutamente falso. Es decir, las personas que...
Superbulo de la tarde.
Lo vamos a tumbar súper fácil. Es decir, todo el mundo debe utilizar fotoprotector porque todas las pieles reciben un daño. Es decir, esas pieles sí que están más preparadas para recibir esa exposición al sol. Está más preparada porque el propio pigmento que nosotros tenemos en la piel, que es por eso lo que nos vemos más morenito o menos morenito, uh-huh. Ese pigmento para nosotros es una defensa natural. Pero es verdad que todo el espectro de radiación del sol tiene su daño por cada uno de estas radiaciones. Y son diferentes a nivel de fotoenvejecimiento, es decir, de principales líneas de expresión, mancha, a nivel de salud cutánea. Es decir, uh-huh. Todas las pieles deberían de protegerse 100%.
Otra cosa que quería preguntarte, esa crema que tenemos del año anterior en casa, ¿qué hacemos con esos productos que tenemos en nuestra casa del año anterior? Bueno, la fecha de caducidad es relativa porque a lo mejor te pone 12 meses sobre la apertura. ¿Hay que hacer caso a eso? ¿Qué hacemos con eso, Álvaro?
Pues mira, Marilo, hay que hacer cambio. Y te voy a explicar porque a todo el mundo que nos está escuchando que coja su producto en casa, el protector solar que tenga en casa, porque si le da la vuelta, generalmente viene un envase primario en la cajita o en el propio uh-huh. producto, hay un símbolo que es un tarrito abierto, que este símbolo se llama PAO, ¿vale? Son una sigla en inglés, indica el número de meses. Dentro de este tarrito hay un número seguido de una M e indica el número de meses en el que el producto es eficaz y seguro. Dos conceptos súper importantes para poder utilizarlo y tener un buen uso correcto del producto.
O sea que realmente no me sirve el que compré el año pasado, porque si lo compré en junio y pone una cifra 12 meses, 12M, que es lo que... Por ejemplo, ¿no? Sé que ayer estuve mirando uno que ponía justo eso. Lo que tú estás diciendo, el tarrito, como el tapón abierto y 12M. Eso significa que no me sirve.
Desde el primer momento de uso, pasan esos meses, ya el producto deja de cumplir su función.
Es decir, o sea, perdería eficacia
y también seguridad, es decir, no sería seguro. Ya puedo aplicarlo yo en tiempo y en cantidad correcta, que si no está dentro de ese periodo de tiempo, me puedo quemar. Y todo esto también no le puedes reclamar nada ni a la farmacia, ni al fabricante, ni nada, porque no estás haciendo un uso correcto del producto.
Álvaro, ¿cuál sería ese producto de estrella, protección solar, que tengo que buscar? ¿Qué elementos debo buscar en una crema para que verdaderamente me proteja y el producto sea fiable y sea bueno?
Pues mira, sobre todo que las reivindicaciones que te marca el producto, es decir, a nivel de protección te tiene que proteger, valga redundancia, con todo el espectro de radiación, ultravioleta B, que es lo que marca el numerito, que SPF más el numerito S, pues el protege frente a la B. Luego la A, que generalmente en Europa se suele marcar con una sigla de UVA redondeado, que ahí nos aseguramos que nos está protegiendo frente a la radiación ultravioleta A, y luego luz visible e infrarrojo. Estos son casi la mayoría de los productos, incluyen filtros que protegen frente a eso. Entonces, también te voy a decir una cosa, Mariló, que esto te va a sorprender. Uh-huh. El fotoprotector ideal para cada uno es el que más le gusta aplicarse. Porque el protector solar es muy importante.
Claro, es que lo tenemos en... Perdona, Álvaro, lo tenemos en spray, lo tenemos en... Claro,
que tiene que gustar utilizar el producto.
Exactamente,
si no te gusta
y hay tantos formatos, ¿no?
No lo vas a utilizar.
Por lo tanto, el que mejor me venga. O sea, es decir, no hay uno mejor que otro.
En principio, ya te digo que hay que valorar uh-huh. también la fórmula al completo, es decir, ya no solamente a nivel de protección que tenga, sino también lo que me aporta el producto, ya no solamente en textura, sino con otro aditivo, otros ingredientes, que a su vez también, pues mira, pues me va a proteger frente a tener más arrugas, mejorar uh-huh. las alteraciones uh-huh. de la pigmentación. Hay mucha variedad, pero sobre todo importante que me guste aplicar producto porque es un producto que vamos a aplicar a diario.
Claro, es que hay tanta variedad ahora mismo que cuando vas a elegir una crema, Álvaro, bueno, dices, bueno, ¿qué compro? ¿Qué elijo, no? Porque está la de, pues eso, ¿no? La que tiene para las arrugas, la que tal. O sea, yo creo que hay ahora una gama amplísima de protectores solares que no había hace 10 años, ¿no?
Correcto. Ahora mismo hay protectores solares para todo tipo, incluso con color, sin color, diferentes texturas, para diferentes patologías, para diferentes umbrales de sensibilidad. Una pregunta también que estamos aquí hablando entre todos, uh-huh, también era el tema si puede utilizar el protector solar corporal para el rostro.
Uh-huh. Esto, exacto, es algo que... Interesante pregunta,
puede,
claro.
Puede ser interesante. ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Es lo más conveniente? No, porque generalmente los protectores solares para el cuerpo, cosméticamente hablando, no van a tener esa textura que a nosotros nos va a gustar, porque generalmente suelen ser texturas muy pastosas, que, uh-huh, necesitan una cierta remanencia en la piel, pueden ser textura aceite, y esto pues va a condicionar muchísimo el que a mí me sea agradable utilizar el producto. Entonces,
claro. Y hay algunas que pueden causar alergias, irritaciones. ¿Qué recomendaciones darías, ¿no?, para una crema, un protector solar, que te lo compras y tal, y tú dices, bueno, pues esta parece que no me sienta bien? ¿Esto puede ocurrir?
Esto puede ocurrir porque ya no solamente hablamos de los propios filtros que se incorporan para proporcionar esa protección solar, sino también de los excipientes. Al final también, si estamos formulando un gel crema, una crema, o sea, textura crema, gel crema, loción, a diferentes ingredientes, es decir, los que acompañan a esos filtros, que también pueden estar dentro de la lista de ingredientes que tiene alergia a un paciente. Es decir, hay muchísimo, ya no solamente con los protectores solares, sino con cualquier producto. ¿De acuerdo? Entonces...
La pediátrica, Álvaro, esa crema para nuestro niño, para un bebé, que por supuesto no hay que exponerlos al sol, pero si va a estar un ratito, hay que ponerle crema con un factor de protección alto. Esa crema no puede ser la nuestra, tiene que ser una indicada para niños, tiene que ser pediátrica.
Debe ser pediátrica. De hecho, casi la totalidad de la gama de protectores solares que manejamos a nivel de la farmacia tienen una gama pediátrica que indica, pues mira, este protector solar pues se puede utilizar a partir de los 6 años. O es porque, claro, con el diseño del producto de los protectores solares se hacen estudios también para ver qué tipo de rango de edad se podría utilizar. O si lo quiero específico para la población infantil, pues a partir de qué edad se podría utilizar. Ten en cuenta, Mariló, que los niños no tienen la piel madura prácticamente hasta la adolescencia, hasta que, maduramente hablando, se convierte en un adulto esa piel. Uh-huh. Entonces, esa piel está en pleno proceso de maduración, no le podemos dar cualquier cosa. Entonces, por supuesto que tiene que haber una gama específica para los niños.
Por lo tanto, sí, a la gama pediátrica, por supuesto, con la indicación en la crema sobre si es para 6 meses, para 1 año. Esto, importante estar atentos. Otra cosa, las cremas solares... No sé si esto es mito o verdad, bloquean completamente el sol y nos privan de la vitamina D. Yo esto lo he oído. ¿Verdadero o falso?
Falso. Falso, uh-huh, con, entre comillas. Bueno, y sin entre comillas. La protección solar tópica no es 100% filtrante. Es decir, nos protege en un alto porcentaje, 50-50 plus, llega hasta un máximo de 98% de protección frente a la radiación ultravioleta B, que es lo que he dicho antes, que es el numerito que acompaña en lo de SPF de los productos. Entonces, este numerito protege frente a la radiación ultravioleta B de 50 en adelante un máximo de un 98%. Y precisamente es esta la radiación la que está involucrada en la síntesis de la vitamina D. ¿Qué pasa también, Mariló? Que nosotros no aplicamos la cantidad suficiente que se debe aplicar. Por tanto, al final también va a haber muchas partes fotoexpuestas, porque hay partes como, por ejemplo, el dorso de las manos, los antebrazos, las piernas, los tobillos, las orejas, que son una zona muy olvidada.
Uh-huh. Que después... Y que nos olvidamos siempre, y que siempre hay un montón de lesiones ahí, que esto me parece muy importante, Álvaro, recordarlo, es cierto.
Entonces, hay muchas áreas que entre que no aplicamos la cantidad suficiente, nos fotoexponemos más de la cuenta y que hay ciertas áreas que no aplicamos protector solar, ahí se puede conseguir la radiación ultravioleta suficiente como para sintetizar esa vitamina D. Pero de todas formas, Mariló, ten en cuenta que la vitamina D también se puede adquirir de otra manera, a través de la alimentación.
Claro.
Entonces,
claro,
ten en cuenta
sí,
que ya no solamente hablamos de demonizar al sol en ese aspecto. ¿De acuerdo? O demonizar a los protectores solares en este caso.
Sin duda. Y por último, Álvaro, la cantidad. Tampoco es embadurnarse, ¿no? Pero es verdad que hay que tener en cuenta que la protección disminuye pues con el tiempo, ¿no? Es decir, no, si te echas a las 11 de la mañana y sigues por ahí al sol 3 horas después, pues me imagino que esto hay que controlarlo. El sudor, si te has bañado en el mar o en la piscina, el roce, o sea que hay que reaplicar, ¿no? Cada cierto tiempo, pero no sé qué tiempo.
Aquí el fallo que tenemos todo el mundo es en la cantidad y la frecuencia, sin duda.
Eso es.
O sea, cuando se diseña un protector solar, los estudios que hacen para el diseño del producto son con 2 miligramos de producto por cada centímetro cuadrado. Lo que significa que para el cuerpo entero sería un bote de 30 mililitros aproximadamente. Ten en cuenta que un protector solar facial generalmente suele tener unos 50 mililitros. O sea, por cada vez que yo me protejo al completo, es casi un bote de facial. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertos estudios que han marcado que la media, más o menos, de cuánto la gente se aplica es entre 0,5 y 1,3 miligramos por centímetro cuadrado. O sea, muy por debajo de lo
Totalmente.
Que se recomienda.
Y te lo digo, Álvaro, porque yo tengo, claro, tengo el bote del año pasado y he tomado bastante el sol. Es decir, por tanto, lo he hecho mal. Lo he hecho mal por lo que estás comentando.
Claro.
Bueno, pues Álvaro de Miguel, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más.
Lo último es eso, que para poder subsanar, digamos, este error, lo que se recomienda es siempre aumentar la cantidad, pensar siempre que lo que estoy aplicando debería aplicar todo además, y para asegurarnos de esa fotoprotección, de estar totalmente asegurado, combinarla con fotoprotección por vía oral, que eso también es un tema que se podría hablar bastante, pero es una forma de complementarla muy bien para quedarnos tranquilos, y sobre todo lo que tú has comentado, la frecuencia.
Álvaro de Miguel, muchísimas gracias por, bueno, habernos contado los mitos, bulos que pueden existir en cuanto a los protectores solares. Gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a ti, Manilo, un saludo.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y el 670 94 3015, el 670 940 200 para hablar del Día Mundial de la Salud Digestiva, una fecha, como les decía, que nos recuerda algo fundamental, que una buena digestión es una buena digestión, y por eso hemos elegido al doctor Edmundo Bayens, jefe de servicio del aparato digestivo del Hospital Universitario de Jaén, del servicio de digestivo. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bienvenido, muchas gracias por invitarme.
Bueno, ¿por qué es tan importante la salud digestiva para nuestro bienestar general?
Hombre, hay que tener en cuenta que la salud digestiva, el tema del aparato digestivo, es uno de los apartados más importantes del cuerpo humano. El aparato digestivo no es solo lo que siempre consideramos como el tubo digestivo, esófago, estómago, intestino, hígado y colon, sino que intervienen otros muchos órganos que influyen sobre todo en la digestión de los nutrientes, en la absorción de los nutrientes, como son el hígado, que funciona como una especie de horno donde se metabolizan todos los nutrientes, todos los tóxicos que entran en nuestro cuerpo, considerando los medicamentos, por ejemplo, como tóxicos también, que se metabolizan todos en el hígado, el páncreas, que también segrega todas las enzimas que son fundamentales para la absorción de los nutrientes, y el sistema biliar, que funciona como un sistema independiente. Entonces, como digo, un complejo de sistemas muy importante para el cuerpo humano, y que puede provocar, por desgracia, por multitud de enfermedades mucho más frecuentes que muchos otros órganos.
¿Y qué enfermedades digestivas son más frecuentes en la población ahora mismo, doctor Bayens? ¿Qué es lo que ven en consultas, lo que más ven?
Hombre, lo que más prevalencia ahora mismo hay en las consultas es el tema de la patología funcional. Es lo que está tan de moda, con el síndrome de intestino irritable, las alteraciones de la microbiota. Eso es lo más frecuente, sobre todo, no se sabe por qué, pero a raíz del COVID existió un boom de patología de motilidad digestiva. Por un punto muy frecuente era todas las personas que notan que se le hincha la barriga por la tarde, que tienen flatulencia. Eso no sé exactamente, no se sabe bien por qué, pero a raíz del COVID había un importante número de casos, que son es cierto que muchas veces son patologías que no son importantes, que no van a provocar graves problemas a los pacientes, pero que sí inciden mucho en la vida de las personas y sí influye mucho a la hora de su vida diaria.
Es curioso, doctor, que esto ocurriera después de la pandemia, ¿no? En parte a lo mejor sería por personas que estuvieron afectadas y tomaron mucha medicación. No sé, hay múltiples razones, aunque no haya una sola, ¿no? Claro.
Pues no está claro por qué, la verdad. Uh-huh, no sé si el uh-huh. tema de la microbiota intestinal, que tanta importancia se le está dando en los últimos años, pues puede que haya tenido una cierta parte de influencia, aunque eso la verdad es que muchas veces es difícil
de determinar.
En la práctica clínica nuestra, sí. por lo menos, eso es muy complicado.
Muy complicado. Claro, ¿y cuáles son los factores más comunes que alteran la salud intestinal?
En cuanto al tema, el tema que siempre pensamos, el tema de la nutrición, porque es lo que entra por el tubo digestivo, pues es lo que más importancia se le da. Pero el tema de nutrición, bueno, en primer lugar, no es de nuestra especialidad para aparato digestivo, se tiene una especialidad que es de dietética y nutrición, pero bueno, como digo, es el aparato digestivo por donde entran todos los nutrientes. Y sí es cierto que influye, por ejemplo, la obesidad, de lo que habéis estado comentando antes también, influye en multitud de patologías, no solo digestivas, sino en el resto del cuerpo. Está demostrado que la obesidad aumenta la incidencia de cánceres, como el cáncer de colon, por ejemplo, el cáncer de mama, eso está ya muy demostrado. Y no solo influye a nivel de lo que es síntomas digestivos, digo, sino que influye en otro tipo de patologías más importantes.
Le voy a preguntar por algunas de ellas, si le parece, doctor, como, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que está ahí, ¿no? ¿Qué relación hay entre infecciones como el Helicobacter pylori y enfermedades como la gastritis o incluso el cáncer gástrico?
Mira, el Helicobacter pylori tiene varios problemas. Primero hay que tener en cuenta que es una infección muy extendida en la población. Cuando se empezaron a hacer estudios, prácticamente el Helicobacter pylori está muchas veces en el agua del grifo. O sea, nos podemos contagiar muy fácilmente. Y estudios de prevalencia indican que hay una prevalencia en la población de más del 50%. Entonces, cuando algo es tan, tan prevalente, se da en tanta cantidad de gente, es difícil determinar qué influencia tienen las patologías. Sí está claro, está considerado por la OMS además como un carcinógeno en relación con el cáncer de estómago, y es cierto que en los últimos años, yo llevo ya unos cuantos años ya en la especialidad, en los últimos años ha existido un boom del cáncer de colon, que si quieres luego hablamos del tema de cáncer de colon y de cribado, pero sobre todo se ha visto una enorme disminución de cáncer de estómago, probablemente en relación a que se han tratado ya muchos pacientes con Helicobacter, y eso ha influido en la reducción del cáncer de estómago. Sí está demostrado, como digo, que está relacionado con el cáncer de estómago, y también está demostrado, claramente demostrado, que está relacionado con la úlcera duodenal, no con la úlcera gástrica, que la úlcera gástrica suele tener otro tipo de etiología, sobre todo por medicamentos, etcétera, pero con la úlcera duodenal y la gastritis crónica, es evidente que tiene una relación muy importante. Y hoy día tiene un tratamiento relativamente fácil con antibióticos. Es verdad que han surgido determinadas resistencias, antibióticos que empezamos a usar desde el principio, como la clarithromicina, pero hay mucha multitud de otros tratamientos con los cuales prácticamente se erradican en el 100% de los pacientes.
Estaba hablando de las úlceras. ¿Una úlcera puede reaparecer, doctor, después de un tratamiento, después de un tiempo?
Mira, en ese viene relacionado con el tema del Helicobacter. Cuando se descubrió el Helicobacter hace ya unos cuantos años, las úlceras duodenales recidivaban siempre. Prácticamente el 90% de las personas que se podían curar con una úlcera con tratamiento de una úlcera duodenal, prácticamente siempre recidivaban. Pero en ese caso se vio que erradicando el Helicobacter pylori, las úlceras duodenales no volvían a aparecer. O sea, de hecho, hoy día, Antes teníamos multitud de ingresos por hemorragias digestivas, por úlceras duodenales, y eso hoy día prácticamente no lo vemos, no hay. Es muy raro no es excesivamente raro, pero en fin, que es muy raro en comparación con otro tipo de patologías que tengamos ese tipo de hemorragias. Las hemorragias que tenemos hoy día son, por desgracia, relacionadas con el uso de medicamentos, los antiinflamatorios, los antiagregantes, los anticoagulantes. Eso es el 90% de la hemorragia que tenemos hoy día.
Que eso sigue ocurriendo también, eso es inevitable, ¿no? Que te tomes un ibuprofeno y te provoque una hemorragia gástrica. ¿Esto por qué ocurre, doctor? Y no sé la incidencia, es decir, no sé si pasa mucho o poco.
Mira, el tema, por ejemplo, de los antiinflamatorios, es cierto que como está tan extendido el uso del omeprazol o similares, es verdad que lo previene con bastante facilidad. Entonces seguimos teniendo casos, probablemente son casos de gente casi siempre prácticamente que no tienen gastroprotección. Hombre, gastroprotección no se debe usar tampoco de forma indiscriminada, pero sí está demostrado, hay varios parámetros como la edad, los antecedentes y demás, donde sí es imprescindible, si se da un antiinflamatorio con ibuprofeno, utilizar omeprazol. Y con eso normalmente es verdad que se previene la mayoría de los casos. Pero en eso es que eso siempre los médicos tenemos un problema de balance entre lo que es bueno y lo que podemos nosotros provocar.
Claro, claro.
Como el tema, por ejemplo, los anticoagulantes, que cada vez se están usando más, y es cierto que cada vez provocan más efectos secundarios de hemorragia, pero bueno, hay veces que hay que contraponer una balanza lo que es bueno para una cosa y con lo que puede provocar.
Y doctor Baellens, ¿hay una predisposición genética a las úlceras? Es decir, si mi padre ha tenido úlceras, ¿hay algún rol de la genética en la predisposición a las úlceras?
No está demostrado. Hay estudios donde bien que en algunos tipos de raza hay una mayor incidencia de uso de anal, pero no, en ese caso no está muy claramente demostrado.
¿Y hay alguna señal de alarma que nos indique que una úlcera se podría estar complicando?
Pues curiosamente suele ser todo lo contrario. Eso sí lo hemos visto en nuestra experiencia de todos los días, que cuando ingresamos a alguien con una hemorragia o una úlcera, es muy raro que le duela, es rarísimo. No provoca ningún dolor, se manifiesta por eso, pues porque sangran por la boca, por abajo, con melena, etcétera, pero no provocan síntomas. Curiosamente es todo lo contrario.
Pero hay que estar atento, ¿no? Claro, precisamente por eso, ¿no?
Claro, hoy día, digo, lo que sí es verdad que está indicado, sobre todo, pues bueno, pues ante síntomas, sobre todo más o menos típicos, pues acudir al médico y normalmente muchas veces no es necesario incluso hacer pruebas como una endoscopia, que muchas veces, sobre todo en personas jóvenes, pues lo que hay que hacer es iniciar un tratamiento y con tratamientos cortos, normalmente la mayoría de la gente va bien, como decía antes. Esta patología es menos frecuente ahora de lo que veíamos hace 20 años. Ahora es muy poco, es prácticamente excepcional que en una endoscopia de consulta diagnostiquemos una úlcera. Es muy raro, muy raro.
En este programa, doctor, hablamos mucho de las campañas de cribado, del cribado del cáncer de colon. Insistimos, ¿no? Por prevención, ¿no? Y por la importancia que tiene, ¿no? Pero es verdad que, bueno, esto hay que recordarlo siempre, ¿no?
Hombre, pues ese tema es, yo creo que es más importante ahora mismo, de la salud digestiva, ¿vale? El cribado de cáncer de colon está demostrando, ya llevaba muchos años demostrándose en muchos otros países, aquí bueno, llevamos menos años haciéndolo, pero bueno, ya llevamos unos cuantos, sobre todo aquí en Andalucía llevamos ya unos cuantos años haciéndolo y con un éxito yo creo que bastante importante. Por ejemplo, por dar algunos datos, nosotros por ejemplo en Jaén estamos haciendo el año más o menos unas 1000 colonoscopias de cribado. De esas 1000 colonoscopias, en un 80% de los pacientes encontramos alguna patología. La mayoría de las veces son pólipos pequeñitos, que bueno, muchas veces no tienen ni siquiera repercusión a largo plazo, pero casi en la mitad de esos pacientes encontramos pólipos grandes, pólipos de gran tamaño, incluso tumores muy grandes, encontramos gracias a Dios pocos, no encontramos más de 8 o 10 al año, tumores que sean, pero sí es verdad que encontramos pólipos muy grandes, que la mayoría de las veces las podemos resolver por vía endoscópica y que le evitan, en muchos casos, por ejemplo, el año pasado, nosotros extirpamos unos 100 cánceres de colon que se extirparon a través de endoscopia, sin necesidad de que esos pacientes luego requirieran ninguna intervención quirúrgica abierta, ni una radioterapia, ni quimioterapia, ni nada, simplemente con una colonoscopia que se hacía en el mismo día o en una segunda técnica porque fuera más complicado. Y que luego tan solo requieren un seguimiento más o menos estrecho según el tipo de tumor que encontráramos. Pero como digo, está demostrando una utilidad tremenda, porque son personas que estamos evitando que en un futuro muchas veces muy corto hubieran tenido un problema problema claro. bastante serio.
Yo quiero visualizarlo todavía más, doctor, porque hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva. Es verdad que el cáncer de colon pues es ahora mismo, pues eso, ¿no? Usted lo ha dicho, ¿no? Pues lo que más abordan, ¿no? En esta especialidad, ¿no? Y de lo que te puedes librar de algo peor si lo coges a tiempo, ¿no? Y para eso están los cribados, las colonoscopias y todo esto que contamos, ¿no? ¿Qué mensaje daría a una persona que tiene miedo, que tiene vergüenza de hacerse una colonoscopia?
Pues eso, me alegro que me haga esa pregunta. El principal problema de los programas de cribado es que la población participe. Pues digo, la efectividad está demostrada que es muy útil. El problema es que la gente dice, a veces que es reticente a realizarse la colonoscopia, que es lo que le temen. Hombre, hoy día yo creo que le temen menos por gracias a la sedación que se está usando.
Es
ya.
Que no te enteras.
Hoy día, si se hace bien, el paciente no se entera.
Totalmente, no te enteras.
O sea, lo que peor ya dice que la gente es cierto, es la preparación previa, que eso sí es desagradable, pero es inevitable.
Exacto.
También.
Claro,
eso muchas veces
es
lo que tiene
nada,
miedo
es
la
es
gente.
Un día, exactamente. Bueno, es un día que tienes que estar en casa, en fin, porque es incómodo, pero bueno, ya está, no tiene más, doctor, ¿no?
No, es rarísimo, hombre.
Como yo lo digo porque tener... lo he vivido, me he hecho una anual y está, y no pasa nada, hay que hacérsela.
La mayoría hemos pasado ya por ahí.
Sí, ya hemos pasado por ahí, claro. Y además, si todo está bien, se supone que hasta dentro de 5 años, pues no tienes que volver, ¿no?
Lo normal es eso, digo, depende, salvo casos esto de pólipo muy grande, que menos tienes que revisar a los 6 meses o al año, lo normal es que puedas esperar entre 5, incluso los últimos protocolos están hablando ya de 10 años.
Bueno, o sea, qué fenomenal. Que... Una cada 10 años, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso para evitar un mal mayor, no? Explíquele a los oyentes, doctor, explíquele, ¿cuál es la diferencia entre un pólipo que usted se puede encontrar en una colonoscopia, ¿no? Y un tumor maligno? ¿Qué diferencia hay?
Mire, eso es importante también, porque claro, muchas veces cuando se escribimos nosotros los informes o explicamos las cosas, a veces que la gente, muchas veces con el aturdimiento de lo que te están contando, no se enteran bien o no... Claro, porque muchas veces se asustan cuando utiliza la palabra tumor, porque a veces que un simple pólipo le pone la palabra tumor, aunque no sea así, pero bueno. Los pólipos, bueno, hay varios tipos de pólipos, algunos que son completamente benignos, que ni siquiera hace falta revisarlos, como son los hiperplásicos, pero la inmensa mayoría son los adenomas. Y dentro de los adenomas hay varios tipos. Gracias a Dios, la mayoría de los tipos, como hablaba antes, si son pólipos pequeñitos, por ejemplo, menores de 1 centímetro, son adenomas con una displasia leve, esos pólipos prácticamente o no tienen ningún riesgo de malignización jamás, que ya se está demostrando, por eso hay veces que se dice que si hay pólipos milimétricos que no hace falta ni siquiera revisiones, porque no tiene ningún potencial de malignización. Y como mucho, ya digo, los pólipos, desde que un pólipo es tan pequeñito hasta que pueda dar un tumor, se estima que hay un rango de plazo de años de entre hasta 10, 15 o 20 años de que se pueda formar un cáncer. Entonces, hay que quitar el miedo también de eso, de que bueno, muchas veces que yo tenía un pólipo y que todos los años me tengo que hacer una colonoscopia, que no es así, eso no es así, porque además que es como todo, hablábamos de los medicamentos, las colonoscopias también tienen sus riesgos. Tampoco hay que...
El riesgo puede contarlo, que a mí me gusta hablar también de eso, me gusta contarlo todo. El riesgo cuando te haces una colonoscopia puede ser de una perforación, se supone, ¿no?
Sí, los principales riesgos son la perforación y la hemorragia. La perforación puede ocurrir...
Que esto se arregla, si ocurre en el mismo momento, ¿no?
Normalmente sí.
Claro.
Como hoy día incluso con la endoscopia avanzado de una forma vertiginosa en los últimos años, hoy día ya enfermos que nos ocurrió a nosotros, que se perforan durante una colonoscopia y con el mismo colonoscopio tenemos ya una serie de instrumentales que se puede suturar la perforación en ese momento. O deja de ingresar un día por precaución y con eso normalmente no es muy raro. Hoy día es prácticamente excepcional.
Pero vamos, que doctor, que uno no puede dejar de hacerse una colonoscopia por esto, ¿no? Porque es que estamos evitando un mal mayor, muchísimo mayor, ¿no? ¿Qué seguimiento digestivo se hace después de extirpar, por ejemplo, algunos pólipos. Ahí, como usted decía, si son grandes, pequeños, pero si en una colonoscopia te han detectado o te han quitado, mejor dicho, algunos pólipos, algún pólipo grandecito, como usted decía, con entidad, ¿qué seguimiento se le hace al paciente?
Bien, eso también es importante. Lo primero, que la gente confíe en nosotros, porque muchas veces entiendes que la gente tenga miedo no a hacerse la colonoscopia, sino a que se le reproduzcan cáncer. Entonces, como esto es, ya está muy repetido, que el cáncer de colon es el cáncer más frecuente a nivel mundial. Entonces, gracias a que es tan frecuente, hay muchísimos estudios con muchísima población. Entonces, los protocolos están muy claros, ¿vale? Están meridianamente claros de los periodos de tiempo a los que hay que realizar la colonoscopia de revisión. Entonces, lo que le decía, en pólipos milimétricos, que sean menos de un centímetro y que no tengan otros criterios de gravedad, que es muy raro que lo tengan, normalmente eso, como mucho, a los 5 años, y normalmente ya se está diciendo que a los 10 años. Y en la última guía de práctica clínica que están saliendo, incluso se están ampliando los periodos de revisión en otros pólipos, por ejemplo, cuando ya son adenovellosos, que sería el paso siguiente al adenomatoso, que ahora mismo se están revisando a los 3 años, se está hablando de que se pueda retrasar a los 5, y lo que sí hay que tener más cuidado es lo que hablaba antes de pólipos de gran tamaño, algunos, como decía, algunos ya son adenocarcinomas sobre el mismo pólipo, hay un adenocarcinoma y eso normalmente si lo revisamos 6 meses, un año prácticamente. A lo mejor se lo hace al año y si ya está bien, pues puede esperar otros 2 o 3 años.
Para que la gente lo entienda bien, bien, si no se han hecho una colonoscopia, bueno, pues va a llegar el anestesista, te seda y llega el equipo digestivo y, bueno, pues te mete el tubito y a través de una pantalla, doctor Baeyens, ustedes van viendo pues todo lo que hay dentro, todo ese recorrido de sistema digestivo, de intestino, ¿no?
Sí, además eso hoy día, como decía antes, todo ha cambiado de una forma enorme. Vamos, los que somos ya más mayores y estábamos acostumbrados a hacer las endoscopias al principio con un tubito que mirábamos a través de un visor muy pequeñito, eso hoy día
lo ves en pantalla grande, ¿no?
En formato 4K, que es maravilloso.
Claro. O sea, que no se le va cualquier mínima lesión, cualquier mínimo polipito, lo van a detectar, lo van a ver y se van a hacer con él, ¿no?
Sí, incluso hoy día, hombre, que yo ya soy, ya repito, ya de los viejos, me fío más de los humanos, los nuevos endoscopios tienen unos sistemas de inteligencia artificial, que ya están todos lados, que tienen unos sistemas ya que tú los programas y el mismo la misma pantalla, el sistema te está diciendo si lo que estás viendo es patológico o no.
Bueno, bárbaro, ¿eh? Es bárbaro. Algo, o sea, que si se le pasara al doctor que no, pero ya está, ya hay una doble seguridad.
Sí, sí, sí.
Qué interesante, qué interesante, doctor. A mí me encanta preguntar por esto también, ¿no? Porque eso le da seguridad al paciente también. O sea, te hacen la colonoscopia y es que ya no solo está el ojo humano de los digestivos, sino también ese aparato, esa inteligencia artificial que está detectando donde puede haber una lesión para que esto no se le pase, ¿no?, a nadie. Bueno, voy a recordar el teléfono del programa, que es este, por si hay alguna pregunta que yo no le estoy haciendo al doctor Baeyens, que es jefe de servicio de digestivo del Hospital Universitario de Jaén.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. ¿Qué puede hacer un paciente para mantener bien su salud digestiva a largo plazo, doctor?
Pues mire, tiene que hacer lo mismo que tenemos que hacer para todos. Además, eso está más que demostrado, que hoy día lo mejor para el tubo digestivo, el sistema digestivo, es hacer una vida saludable. No hay que hacer tampoco grandes cosas. Hombre, yo en el tema de las dietas, por ejemplo, no creo excesivamente, porque cada persona es un mundo y es difícil establecer dietas específicas de forma general. Pero hacer una vida saludable, hacer deporte, estar bien hidratado, por ejemplo, ahora con el calor, todo eso influye muchísimo en el aparato digestivo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Que hace, y todavía hoy la gente entiende que cuando una persona tiene una enfermedad del hígado, se recomendaba reposo, que eso antes se decía mucho, que estar en reposo en enfermedades del hígado, porque es verdad que hay enfermedades como las virales que provocan mucho cansancio a las personas. Pues está científicamente demostrado que lo mejor para esos casos es el ejercicio físico. O sea, curiosamente, el ejercicio físico es lo que mejora el cansancio, aunque parezca una contradicción, pero eso está más que demostrado. Como digo, lo mejor es los hábitos saludables, que ya conocemos todos, que no vamos a repetir tampoco.
Uh-huh. Susana nos está llamando de Motril. Susana, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Buenas tardes.
Pues nada, yo quería hacer una pregunta, porque es que precisamente estoy viviendo ese, con mi madre, ese trance estos días. La diagnosticaron antes de ayer de un tumor posiblemente maligno, casi con seguridad. Estamos a la espera de la biopsia y mañana tiene un TAC de pecho. Eso me da a mí la impresión de que no va bien, ¿no?
Pero un tumor de colon.
De colon, sí, en la parte derecha. Y está, hombre, muy inflamada.
Sin ver, sin conocer casos...
Claro, claro.
No se puede, ya sé.
Yo sería optimista. No quiero darte tampoco mucho ánimo, hombre. Hoy día, yo lo repito muchas veces, si me toca un cáncer, que sea o de mama o de colon.
¿Sí?
Otro tipo de cánceres, por ejemplo, de páncreas, pues tiene muy mal pronóstico, los de hígado, en fin. Pero los tumores de colon, si no está, incluso aunque estén extendidos con metástasis, hoy día tienen muchísimos tratamientos, multitud de tratamientos. Bueno, uh-huh. si no está extendido, no tiene metástasis, el tratamiento quirúrgico, que sea, tiene prácticamente una respuesta del 100%. Hombre, no voy a ser tan optimista, pero en fin, que...
Bueno, ya, que, sí.
Bueno, y Susana, ¿qué le preocupa más? ¿Qué le preocupa?
El bienestar de ella, en cuanto a que tiene muchísimo dolor y solo está tratada con paracetamol y nada más. Entonces no sé si es que no se puede o si es que no. Ya he llamado al médico y el médico es el que me dijo, uno me dice que buscapina y el otro me dice que paracetamol, pero a ella le duele muchísimo.
¿Cuál sería su consejo, doctor?
El problema de la enfermedad digestiva, y eso, por ejemplo, lo sabe mucho la gente que tiene síndrome de intestino irritable, que hinchazón abdominal, es que no responden a los analgésicos habituales.
Ajá.
El Nolotil, el paracetamol, esos medicamentos no sirven para el tubo digestivo porque tienen un sistema de inervación diferente. Normalmente, si ella hace bien de vientre, no está muy estreñida y demás, lo mejor es la buscapina, más que
la
se puede combinar de todas maneras. Pero la buscapina tiene mayor efecto sobre el tubo digestivo.
Susana, que vaya muy bien, que vaya
muchísimas
bien.
Muchísimas gracias.
Me hago cargo de los días que está usted pasando, pero...
Pues sí.
Un abrazo. Y seguro que va bien. Mucho ánimo.
Gracias.
Un abrazo
para
su madre. Adiós.
Gracias.
Bueno, pues doctor, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado esta tarde para hablar de la salud digestiva y hemos aprovechado para darle un repasito al colon que siempre viene bien, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Sobre todo al cribado de colon.
Sí, hay que insistir.
Hay que insistir. Aquí nos duele la boca, pero hay que seguir insistiendo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Vallens, jefe de servicio digestivo del Hospital Universitario de Jaén.